Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días. Es martes, es ya el 17, aquí una realidad nacional, o varias, no sé, aquí el otoño, que por fin comparece, y al parecer a lo largo de esta semana va a hacer felices a los que están mirando con ansia el altillo del armario, en busca de un plumífero, de una mantita, de un echarpe, de un consuelito, de una rebequita, de cualquier cosa. Hay que ver que ver acá lo que está haciendo. Bueno, pues no se preocupen, que bajan las temperaturas del orden. Oiga, por ejemplo, en Madrid se espera que de los 30 que se ha tenido estos últimos días pase a 15. En Sevilla de los 35 bajen a 26, 25, 24 aproximadamente. En el norte más, por ejemplo, hoy bajan las temperaturas. Como les digo, llegan lluvias a Galicia, Asturias, Extremadura, que luego van corriendo en toda la península. Esas lluvias que llegan a Galicia, lluvias más copiosas que las que estos dos días han ayudado a sofocar un tanto los incendios, o al menos amortiguar un poco los efectos de los incendios, van a ser ciertamente una bendición. Una bendición porque en Galicia todavía quedan aproximadamente 31 fuegos activos, 31 incendios, que además siguen suponiendo riesgos para algunas poblaciones en Orense y Lugo, y en Asturias, en torno a 21 incendios en 12 concejos, también en Portugal. En Portugal, fíjense ustedes, las consecuencias de los incendios siempre son de una crueldad inusitada. Siguen luchando contra el fuego después de lo que han vivido este verano en Portugal. Son 38 los muertos, ¿eh? 38 en Galicia, hay que lamentar la muerte de 4 personas. Y aquí volvemos a lo que estos días nos viene ocupando. Que fue provocado el fuego, ya sabemos que fue provocado porque los árboles no suelen tener la tendencia a la autocombustión. Es decir, alguien o algo lleva algo de fuego a la base de un árbol. No llueve fuego del cielo. Dicen algunos que sí, que hay alguna lluvia de fuego, pero en fin, vamos. Tanto y de tal manera, los investigadores creen que la mayoría de los fuegos fueron provocados, y fueron provocados por autores organizados. Cuesta mucho creer lo contrario. Tendrían efectivamente que demostrar que es que la imprudencia conjunta, el mucho viento que hacía, estaba por ahí el huracán Ofelia, es verdad, hacía calor, la sequía, pero la imprudencia conjunta de unos cuantos, decenas de hombres de campo, pues quemando matorral o regenerando pastos o cualquier otra cosa, crearon los incendios. Tendrían que hacer un gran esfuerzo para convencer a todos de todo ello. Esto va a tener efectivamente alguna traducción política, ¿eh? Porque hay quien ya busca un nuevo prestige para el PP con los fuegos en Galicia. Ya no sé si lo buscarán en Asturias, fíjese por dónde. Pero sí en Galicia. Y hoy es indudable que de nuevo toda la atención está puesta. Si hablábamos de reservas de la biosfera, pues teníamos que hablar de la otra reserva de la biosfera, que es la reserva de la biosfera política de Cataluña, donde de aquí al jueves un señor como es Puigdemont tiene que decidir qué responde, porque ahora la pelota se la han vuelto a enviar a él. La pelota va de aquí para allá, de aquí para allá, de allá para aquí. Y antes del jueves tiene que decir sí o no. No, lo tiene muy difícil. Los suyos lo meten en una olla como al explorador del cuento de los caníbales. Y si dice que sí, el 155, que recuerden ustedes, no es para suspender una autonomía, es para, en este caso, devolver la legalidad y el estatuto de Cataluña. que ha sido una de las primeras víctimas de esta violación de la legalidad que ha puesto en marcha este personal. Bueno, pues sí, algunos están sugiriendo que tal vez algún tipo de negociación soterrada, muy por cuartas personas, podría llevar a convencer a Puigdemont que convocase elecciones. Es verdad que convocar elecciones evita el 155, evita muchas cosas, y es la forma de quitarse de encima si reconoce o no reconoce que proclamó la independencia. No le veo muy partidario a Puigdemont. Pero bueno, hay más de uno que está poniendo velas a todos los santos para que eso pase. Mientras tanto, el independentismo catalán tiene un nuevo arma en las manos. Tiene dos víctimas. Dos camorristas, dos líderes callejeros de este golpe de Estado, dos individuos que han violado la ley. Los Jordis, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, están en la prisión, están en la cárcel de Soto del Real. Lo ha enviado la juez Carmen Lamela. ¿Y por qué? Porque, hombre, obstaculizar el trabajo de la policía es algo que se paga con prisión, porque está contemplado en el Código Penal Español. Y estos señores son los que manejan a toda esta masa aborregada de la ANC y el Ómnium y compañía, para que vayan a hacer lo que tengan que hacer allá donde sea, donde les digan. Y efectivamente, a golpe de Twitter, estos tíos tienen el poder, estos tíos que no los ha elegido nadie, no los ha votado nadie para mandar en la política, y mandan en la política de Cataluña, cogen un tuit y dicen a la Consejería de Economía a presionar a la Guardia Civil. Y allí van, pues eso, 10.000 tíos, 1.000, no sé, los que tengan que ir. Bueno, eso es un delito, claro. Oiga, pues se siente, y por eso los han enviado a la cárcel. Ha salido mejor parado el juez de los mozos, José Luis Trapero, porque la juez le ha dejado en libertad contra el criterio del fiscal. Es una decisión respetable, pero es cuando menos discutible. Ahora bien, ¿cómo puede seguir siendo director de una policía europea un individuo al que el fiscal le pide cárcel por sedición, que ha sido al que le ha sido retirado el pasaporte, que no puede salir de España y tiene que estar localizable y compareciendo cada 15 días en un juzgado? Pues claro, pues porque forma parte de esa casta independentista única. La única independencia que en Cataluña es cierta es la independencia que ha declarado cerca del 22% del PIB. Porque el 22% del PIB de Cataluña se ha independizado de Cataluña. Se ha ido de Cataluña. Cada día, en torno a 150 empresas van a un registrador o a un notario o a una gestoría y le dicen que no le importaría ponerme la sede en Retuerta de Albadalá, o en Madrid, o en Zaragoza. Y así lo ha hecho Codorniu, que se ha ido a La Rioja. Codorniu, que lleva en San Sadurní de Noya desde el 1551. Y así lo ha hecho Pastas Gallo. Pastas Gallo, que es una empresa modélica, por cierto. Tengo el gusto de conocer a los empresarios, a la familia Espona, de Pastas Gallo, de trabajadora que sacó adelante una empresa, el fundador y sus hijos la siguen sacando adelante. Bueno, pues Pastas Gallo se va. Y como Pastas Gallo, mañana será otra y otra y otra y otra. Esa sí que es la independencia. Menudo negocio, ¿eh? Son las 8:09, vamos a ver, porque con todo esto tenemos que hacer un cesto y nos va a salir estupendo a lo largo de esta mañana, pero lo completamos con más noticias que ahora le contamos en estos titulares. Última hora.
La Guardia Civil ha detenido a una mujer en Palamós, en Girona, por presunta colaboración con el terrorismo yihadista. En lo que va de año, 61 personas han sido arrestadas en España por su relación con el terrorismo yihadista.
Proselitismo en clase.
Una moción de Ciudadanos lleva hoy al Congreso de los Diputados el debate sobre el adoctrinamiento en los colegios catalanes. La iniciativa propone inspecciones en los centros educativos, mientras los soberanistas niegan que algunos profesores se sobrepasen al hacer comentarios políticos en clase.
Educación estancada.
El Banco Mundial exige medidas a favor de la movilidad social para erradicar la pobreza. El nivel educativo entre las diferentes generaciones se ha estancado en el último medio siglo, de manera que la situación socioeconómica de los padres sigue siendo demasiado determinante para los hijos.
España elegida.
180 de los 193 países de la ONU han votado a favor de España para que nuestro país forme parte del Consejo de Derechos Humanos. España ha ocupado junto a Australia una de las dos plazas que quedaban disponibles para el periodo 2018-2020.
Asesinada por investigar.
La policía investiga el asesinato de la periodista Dafne Caruana, cuyo vehículo saltó por los aires a pocos metros de su casa. La reportera había recibido numerosas amenazas de muerte por investigar los papeles de Malta, los documentos que demuestran que cómo Malta se ha convertido en un paraíso fiscal.
En el partidazo de COPE, el fútbol le ha dado una alegría a la sufrida Galicia. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Si algún día tenían que ganar los equipos gallegos, ese era el de ayer. Y los dos que jugaban, los dos ganaron. Uno en segunda, el Lugo, ganó en Alcorcón y se puso colíder. Y otro en primera división. 2-5 ganó en Las Palmas el Celta de Vigo con un hat-trick de Iago Aspas, que más sentido que nunca, evidentemente, lo dedicó a todas las personas que han sufrido tanto con los incendios en Galicia. Así que ayer, al menos el fútbol le dio una alegría a Galicia. Hoy vuelve la Champions con dos muy buenos partidos. Harry Kane en el Bernabéu, Real Madrid-Tottenham, 9:45, y a la misma hora en Moscú, Spartak-Sevilla. Estaremos pendientes de ellos en Tiempo de Juego.
Y ahora con Repsol, la previsión del tiempo.
Han bajado las temperaturas en una jornada de paraguas en Galicia, Asturias y Extremadura, que se van a ir extendiendo hacia el centro de la península. El tiempo veraniego aguanta todavía en el Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Estás escuchando a Herrera en COPE.
Y recuerda, de 7 a 11 y media de la noche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya, con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
Soy Lola de Carglass. A menudo me preguntan si un parabrisas con un impacto se puede romper. Sin duda, un impacto puede convertirse en una grieta irreparable, porque esperar a que se te rompa. En Carglass reparamos tu parabrisas en solo 30 minutos. Pide cita ahora en carglass.es o bien llama al 902 20 70 10.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pues yo ahora voy a hablar de motos, no las voy a vender, voy a hablar de motos y de moteros de toda la vida, moteros que se la acaban de comprar, moteros de fin de semana y tal, moteros son unos como otros, ¿eh? Porque moteros hay muchos, pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa, así que lo puedes contratar ya desde solo 77 euros. Llama al 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Sonidos del día, incendios intencionados. Rajoy.
Realmente lo que estamos viviendo aquí es algo que no se produce por casualidad. Esto ha sido provocado. Yo he dado instrucciones hoy a la Guardia Civil y Policía que hagan el mayor esfuerzo de que sean capaz para detener a las personas que han provocado una situación como esta.
El gobierno exige claridad. Soraya.
El gobierno espera que las horas que quedan para que se cumpla el segundo plazo de ese requerimiento, el señor Puigdemont responda con la claridad que todos los ciudadanos le exigen y que el Estado de Derecho requiere.
Jordi Cuixart, antes de decretarse su prisión.
Si cal, tornarem a treballar des de...
Si hace falta, trabajaremos desde la clandestinidad y desde el profundo convencimiento de nuestras normas pacíficas y democráticas que siempre nos han caracterizado como entidad.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una curiosidad. ¿Cuánto tiempo tardaste en elegir tu seguro de hogar? ¿Te acuerdas?
La mejor decisión siempre es Línea Directa. Cámbiate y tendrás el seguro de hogar con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalar una alarma en mi casa.
¿Ha sufrido algún robo?
Sí, anoche entraron a robar en mi casa mientras dormíamos. Menos mal que no nos despertamos, porque si no, imagínese.
No se preocupe, voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hola, venía a reservar un crucero. Quiero un camarote pegado a Mykonos, Santorini, Venecia y Partenón. Con precio protegido, pago en 3 meses y gratis para el niño.
Ah, un crucero fantástico. Crucero fantástico. Hasta un 75% de descuento y si el precio baja, te lo igualamos. Reserva desde solo 60 euros. Pago en 3 meses y hasta un 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Tu destino comienza a bordo.
Hay algunas de esas noticias que usted va a comentar a la hora del café, del aperitivo, del almuerzo con compañeros y familiares. Son las que ya nos apunta Santi González. Santi Majetón.
Buenos días. Jamás la lluvia había sido recibida con tanto deseo como la que está cayendo desde ayer en el noroeste de España sobre una oleada de incendios que ha llegado a tener hasta 125 focos simultáneos en Galicia. Ahora están en 40. Ha arrasado miles de hectáreas y no deja lugar a dudas de que han sido provocados. Era una empresa catalana casi tan antigua como España, Codorniu. La empresa más antigua de España, la tercera más antigua de Europa, se implantó en San Sadurní d'Anoia durante la monarquía de Carlos I de España y V de Alemania. Ahora ha anunciado su traslado a la localidad riojana de Haro. Esta es realmente una medida de la degradación que vive Cataluña y de lo que le espera. Lo que había sobrevivido a tantas circunstancias y crisis a lo largo de casi 5 siglos no puede con Puigdemont y su cuadrilla. Durante el pasado verano nos tuvo muy entretenidos Pilar Abel, la pitonisa de Figueras que reclamaba la paternidad de Salvador Dalí para ella y que consiguió exhumar los restos del artista para someterlos a una prueba de ADN que resultó negativa. Ahora el juez la condena a pagar las costas, unos 7.000 euros. Había precedentes. Hace 8 años demandó por 700.000 euros a Javier Cercas por haber inspirado en ella, dice, uno de los personajes de Soldados de Salamina. Hay que seguir preguntándose si el Consejo General del Poder Judicial ha afeado la conducta a la juez que ordenó con tan poco fundamento la exhumación de los restos de Dalí.
Pues me temo que no. Si esa es la pregunta. Doy saludo y bienvenida a Alberto Artero. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
A Paco Rosell. Buenos días, Paco.
Muy buenos días, don Carlos.
Hombre, Vieito Rubido.
Hombre, buenos días
impecable,
también.
Impecable, además.
A estas horas ya sabe usted.
Ha hecho un pincel.
¿Y cómo está Salvador Sostres?
Buenos días, muy bien.
Buenos días. Bueno, entonces, ¿qué queréis, empezar por el fuego o por el otro fuego? Porque es que aquí todo va de fuego.
Todo es fuego cruzado, ¿no? De noroeste a nordeste.
Tengo aquí dos directores del periódico.
Pues, cualquiera se atreve.
Cualquiera se atreve a decir. ¿Ponemos un antetítulo en el fuego en Galicia y un título en el fuego catalán?
Ya está, ¿no?
Más o menos. Pues empecemos con el fuego de Galicia. Luego entraremos en este asunto, hablaremos profundamente de todo ello. Hoy Vieto escribe en ABC que le pueden contar todo lo que quieran contarle, pero que 150 focos no salen por una lluvia espontánea.
No. Y además los expertos en materia forestal saben que son provocados porque tienen frentes distintos. Hay muchos indicios para tener la casi completa seguridad de que han sido provocados.
Sí, eso cree Paco también.
Yo creo que no hay pocas dudas al respecto, ¿no?, de que eso es un fuego provocado. Afortunadamente, hoy viene en socorro a la lluvia, ¿no? Puede apagar los fuegos, pero veo que algunos pirómanos políticos se acercan a Galicia a avivar ese fuego, ¿no? Que podemos tener la continuación de este incendio por otras vías, por la vía política, ¿no?
Sí. ¿Salvador?
Sí, no, es importante primero que se apague y que no cause mayor sufrimiento. Y luego, evidentemente, pues sí, como se todo el mundo cree, todo el mundo informado cree, ha sido provocado, pues que se persiga. Y sobre todo que se acuerden de perseguir a los que lo han provocado, no a los que alguien o algún partido político digan que los han causado. Es decir, que esto no sea una segunda parte del Nunca Más o de
Prestige.
Exactamente.
No las tengas todas contigo, ¿eh?
Por eso lo digo.
Y Alberto.
Bueno, yo creo que aquí hay dos cosas. Una, que nunca peor dicho en este caso, que las ramas nos impidan ver el bosque. O sea, que esto sucede también porque hay una legislación medioambiental que es un poco absurda, que el bosque no se cuida, que hay un mix de bosque que es muy complicado y, por lo tanto, cuando esto sucede, pues tiene muchas más posibilidades de propagarse que si no sucediera así. Y, en segundo lugar, que yo estoy de acuerdo con Salvador, que al final, si esto lo llamamos terrorismo medioambiental, tendrá que tener una pena acorde al concepto de terrorismo medioambiental. Es decir, el hecho de laminar pueblos enteros durante varias generaciones hasta que se restablezcan los bosques que se han quemado.
Pullman Tour nos quiere llevar de viaje.
Pues sí, porque volver a sentir el sol en tu piel, eso sí que es estar de lujo, por lo menos para muchos. Y con Pullman Tour podemos volver a sentirlo con su crucero Islas Canarias Agadir por solo 579 euros. Planazo total, ¿eh? 7 días para escapar del otoño, del invierno, recorriendo 5 Islas Canarias, Fuerteventura, Lanzarote, Gran Canaria, Tenerife, La Palma y además el toque exótico de Agadir en Marruecos. De lujo, cuando tú quieras. De isla en isla, 7 días con Pullman Tour. De lujo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En Popular seguimos estando igual de cerca que siempre, pero con la fortaleza y solidez de Grupo Santander. Y con ventajas como contar con más de 7.500 cajeros en toda España. Y esto es solo el principio. Sumamos, crecemos, más fuertes. Bienvenidos a Popular. Grupo Santander.
Atención, atasco, aviso de retraso al cliente.
Los coches son cada vez más inteligentes. ¿Y la gestión de tu flota? LeasePlan, líder mundial desde hace 50 años, te presenta el futuro de la gestión de flotas, la Fórmula 360. Más inteligente y sin complicaciones, porque mejora el coste total de la flota, su sostenibilidad y la satisfacción de tus empleados.
¡Qué inteligente! What's next?
Descubre en LeasePlan.es todo lo que la Fórmula 360 de LeasePlan puede hacer por ti. LeasePlan. What's next?
Paloma, ¿alguna cosa más?
Estabais hablando de los incendios forestales. Han estado trabajando durante toda la noche. Vamos a buscar una fotografía a esta hora. Situación COPE Galicia. Alberto Varela.
Pues 27 incendios activos aquí en Galicia, 48 controlados y 7 estabilizados. En 7 puntos de las provincias de Lugo y Ourense sigue la alerta 2 para núcleos de población. Hay una veintena de personas identificadas, por ahora ningún detenido. Hoy toca aquí desembarco de políticos con Pedro Sánchez y Pablo Iglesias. Y la izquierda, por cierto, se ha sumado de nuevo al carro de Nunca Más. Anoche celebraron concentraciones en las que llamó la atención la presencia de altos cargos del bipartito, los mismos que sufrieron la ola de incendios de 2006. En la que se quemaron aquí en Galicia más de 85.000 hectáreas.
Me estaba acordando ahora cómo ayer los fósforos nos describían un cielo en Asturias absolutamente cerrado oscuro.
Negro, sí.
¿Cómo estará esta mañana? ¿Cómo estará esta mañana? ¿Cuál es la situación? Marcos Martín, buenos días.
A la espera estamos de que amanezca para ver cómo amanece en Asturias. Esperemos que mejor, porque la situación es verdad que va mejorando. Se vuelve poco a poco a la normalidad dentro de lo que cabe. Ya llueve afortunadamente en el suroccidente asturiano. Ha amainado el viento. Las familias desalojadas en Cangas de Narcea han vuelto ya a sus casas, se retoman las clases suspendidas ayer y se ha restablecido la circulación en las carreteras que habían tenido que cortarse. Ahora mismo tenemos 21 focos activos, siguen bajando, la mayoría están en los concejos de Cangas del Narcea y de Allande.
Y los hoteles de Mallorca respiran más tranquilos porque esto del fraude de la diarrea tiene sus días contados. Un juzgado de Liverpool ha condenado esta semana, condena de prisión, a una pareja que trató de hacer su agosto pues a costa del hotel situado en Mallorca, que hemos comido, que hemos venido y que la tripilla como que se nos ha puesto mal. Pedían 22.000 euros pues a costa de dos denuncias, y ahora un juzgado de Liverpool condena a lo que te digo, una condena de prisión contra una pareja que trató pues de tomar el pelo a estos hoteles. Y dice la asociación hotelera afectada, sobre todo en Mallorca, que esto va a ser un punto de inflexión y que cuidadito con estas denuncias, estos bufetes de abogados, estas organizaciones que intentan sacar dinero.
Bueno, me alegro mucho además. Mira, me alegro mucho por el sector hotelero. Ahora son y 24, las 8, 7 en Canarias. Tenemos información local muy importante. Y a las 8:30, análisis y opinión en tertulia.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Muy buenos días, Madrid. Martes 17 de octubre. Reciba.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos, Luis, Pablo. Vamos, Manuel y Celia. Y Ciar, que eres muy chica. David, Felipe, Valeria, Lucas. ¡Vamos, Enrique! ¡Vamos al colegio! Bueno. Lino, Lino. Lino, Lino, Lino. Lino, 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 Lino. Lino, 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 Lino. Hombre, Santi Majetón.
Buenos días, querido Herrera.
Esto, en fin, ya parece que el otoño está aquí. La esperanza de que los incendios sean extinguidos por la lluvia que va a caer, parece que por toda la mitad occidental de la península, ¿eh?
Viene a resultar que sí. Ya solo falta que la investigación policial concrete las sospechas y detenga a los responsables de esta canallada. Los que sí han ido para adentro, mira, han sido los Jordis Sánchez, de la Asamblea Nacional Catalana, y Cuixart, de Òmnium Cultural. Los dos saludaban eufóricos en las fotos al entrar en la Audiencia Nacional para declarar. Anoche salían en un furgón de la Guardia Civil camino de Soto del Real. La juez Lamela decretó para ellos prisión sin fianza por haber impedido el trabajo de la Guardia Civil aquella noche en que acosaron a los guardias que investigaban por orden judicial la Consejería de Economía. Los Jordis alentaron a la turba y se pusieron en pie sobre los coches de la Guardia Civil que quedaron destrozados. Es un delito de sedición indudable. Primero se subieron arriba y ayer consiguieron sentarse dentro.
Bueno, ahora están en la estela de Podemos, ¿eh? Y reclaman para ellos la calidad de presos políticos.
Sí, lo más granado de aquella tropa, Puigdemont y Pilar Rahola, que escribió a Jean-Claude Juncker para explicarle la problemática, han dicho que se trata de los primeros presos políticos catalanes. No es cierto. Anoche les esperaba en Soto del Real el primer preso político catalán, Jordi Pujol Ferrusola. Yo, que soy muy empático, me pongo en lugar de estos tipos y, joder, tuvo que ser un trago anoche cuando llegaron a la cárcel y les entregaron, como a todos, el kit sanitario con su cepillo de dientes y su pasta, su jabón líquido y sus preservativos. No digo más, ahí lo dejo. Mejor suerte tuvo Trapero, a quien la juez retiró el pasaporte pero desestimó la petición del fiscal. La decisión judicial no es muy comprensible. No tiene mucho sentido retirar el pasaporte a alguien que puede viajar con su DNI por toda la Unión Europea. Por otra parte, el imputado es un hombre armado, con mando sobre 17.000 policías también armados. ¿No sería más interesante quitarle el permiso de armas y el mando sobre los mozos que retirarle el pasaporte? Admitamos que no hay riesgo de fuga. A ver dónde le van a pagar el pastón que gana aquí, pero sí hay riesgo cierto de que persevere en el delito y que destruya pruebas.
Bueno, ¿y la sala de espera para la aplicación del desfibrilador de tontos como anda?
Pues entre una cosa y otra, tomantes y donantes abarrota. La Generalidad en pleno está esperando. Hace unos días acuñó un oxímoron magistral que pide espacio en los libros de gramática y quizá una reunión de la Real Academia. Una declaración de independencia no implica una Cataluña independiente. Está también la perplejidad de Fran Cuesta, arde Galicia, pero la actualidad es un señor con una puta fregona en la cabeza. Paula Vázquez, tendríamos que haber quemado banderas en Galicia, a ver si así venían corriendo los muy patriotas. Esta, desde luego, sea más tonta no puede ser. Hermann Terch apuntó, cabecilla del golpe de Estado, armado, jefe de 17.000 hombres armados, interrumpirá la rebelión cada 15 días para ir a saludar a la juez. Bueno, pues es una cuestión de educación,
visto,
¿no?
Sí.
Sí. El presidente del gobierno sigue carteándose con Puig. La última frase de su carta, será usted el único responsable de la aplicación de la Constitución, llama sorpresa. La vicepresidenta había incurrido en lo mismo. Se quieren referir evidentemente al 155, pero nunca es una expresión afortunada para un gobernante por dos motivos. Por emplear la expresión aplicar la Constitución como amenaza y porque la Constitución debe aplicarse siempre. Luego está lo de Zapatero, que aportaba ayer en las páginas de ABC la frase del día. Es mejor llamar dos veces a la puerta que pegar un portazo. Vamos por partes. Debería haber dicho que vestir con la cabeza. Son conceptos distintos. O sea, está en Barrio Sésamo. Se llama a la puerta las veces que sean para entrar, cuando se está fuera. El portazo se da al salir, cuando se estaba dentro.
Claro, es que ese capítulo igual no...
No llego.
No llego. ¿No creéis que a Rodríguez Zapatero le pierde una cierta pasión por la fraseología? Por enmarcar una frase bonita.
Sí. Bueno, yo creo que es lo que dijo Gustavo. Bueno, es el lenguaje Alicia, ¿no?
Sí. Esa es un enfermo de eufonía.
Exactamente. Gustavo Bueno retrató muy bien, reflejó muy bien el lenguaje de Zapatero en toda su etapa, y esto es una muestra de ello, ¿no? Lo que dice Santi, ¿no?
Sí, ya, pero
confundir una cosa con la otra, ¿no?
Lo que ocurre es que cuando, por ejemplo, quiso convertirse en contador de nubes, eso pues era alguien de su gabinete que había hecho alguna lectura.
Algún aspirante al premio Donais.
Exacto. En cambio ahora el problema es que a lo mejor el gabinete no, ya no está tan nutrido de lectores. Sí.
Bueno, algunos ya, algún conocido columnista, pues en fin, está en otros parámetros, ¿no? Y está a su uso del toro, desbarrando un poco sobre lo que hay que hacer en Cataluña, y fue uno de sus consejeros áulicos, ¿no? De sus escritores de cabecera.
Para Santi, para mí, es una referencia literaria.
Hombre, sí, no, hombre, es mi escritor gallego de cabecera.
Bueno, adiós, Santi Majetón.
Hasta mañana, que será otro día.
¿Qué nos quiere contar Fluchos?
Pues nos quiere comentar que la comodidad es una cualidad necesaria para vivir a gusto y con descanso. Porque ¿cómo no vamos a querer vivir a gusto y con descanso? Tenemos los zapatos Fluchos, porque a nadie le gustan los zapatos apretados, no. Y por eso los zapatos Fluchos combinan tecnología punta con artesanía exquisita, diseño, moda, y crean un zapato perfecto. Zapatos Fluchos, comodidad absoluta. Y mira qué moda.
Ahora entramos en la materia principal del día. Pero vamos a estar en Galicia en un instante, en Galicia y en Asturias, con Carmen Lavallén. ¿Creéis que alguno tiene o acaricia la tentación, Vieito, de organizar un nuevo Prestige en Galicia?
Sí, vamos, sin duda alguna, porque esa instrumentalización en su día les dio grandes réditos, pero yo creo que no es para nada comparable en ningún aspecto. Vamos, ni en el objeto, es decir, los incendios frente a la mala gestión de aquel barco que fue de un sitio para otro. Y además es que, efectivamente, el Partido Socialista y el Bloque Nacionalista Gallego, el BNG, gobernaron la Xunta de Galicia en el 2006, y el presidente era Emilio Pérez Touriño, que no tenía ninguna culpa. Yo creo que es una magnífica persona y un buen político, y el consejero de Agricultura era Alfredo Suárez Canal, del BNG. Uh-huh. Y fue un desastre monumental la planificación de los incendios. Es cierto que además hizo un verano con mucho calor, hubo viento fuerte,
sí, lo típico, sequía, etcétera, lo etcétera. Que fuera,
todo
sí.
Eso, todos esos factores que ayudan a los incendios. Pero fue un desastre también con cuatro víctimas mortales a lo largo de toda la temporada. Y la clave, y en aquel momento se sabía, es que desmontaron la planificación de brigadas de lucha contra los incendios que tenía el Partido Popular, que había heredado también Fraga en el año 90, un desastre del verano del 89, que también había gobernado el Partido Socialista con Fernando González Lasa al frente, que tampoco le he hecho ninguna culpa. Quiero decir, es que hay años de enorme sequía y años, y se aprendió mucho a tener brigadas muy cercanas a las zonas de bosque, porque lo más importante ahí es actuar inmediatamente, es decir, actuar en menos de 20 minutos para que el frente del incendio lo puedas apagar y no tome ya unas dimensiones que son muy
también tener limpios los
y hay
bosques,
un último dato para, lo digo para estos Pedro Sánchez, Pablo Iglesias y tal, que están allí intentando tener una renta política. Es que en Asturias hay casi 80 incendios y allí gobierna un tipo estupendo que se llama Javier Fernández y que tampoco tendrá ninguna culpa con lo que está ocurriendo. Es decir, tratar de instrumentalizar políticamente contra tu oponente político los incendios forestales basándote en la ideología que está gobernando me parece en este momento una memez soberana.
Carmen Lavallén, ¿qué tal? Buenos días, ¿dónde estás?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues mira, acabo de llegar a una aldea que se llama Pías. Es una aldea que pertenece a Ponteareas, en Pontevedra. Está situada a unos 30 kilómetros de Vigo. Y aquí el panorama pues acaba de amanecer y no se veía nada, pero ya se ve que está todo muy negro. Todos los árboles, la montaña absolutamente quemada, y por el camino pues me he podido encontrar bastante humo. A lo largo de todo el camino, principalmente cuando nos acercábamos hacia esta zona, hacia la zona de Ponteareas, aunque también en Vigo se notaba el fuerte olor ya nada más aterrizar en el aeropuerto ayer.
¿Y con quién estás? ¿Dónde estás ahora?
Pues ahora mismo estoy con Santiago Bello. Santiago Bello es maître en el balneario de Mondariz, que está a unos pocos kilómetros de este lugar donde estamos. Él está en su casa y, bueno, pues tuvo una noche atroz que ahora nos va a contar. Esta noche ha podido ser más tranquila para él, también para miles de otros gallegos, y esta es su casa y la ha salvado, pero por poco.
¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, don Carlos, buenos días.
Bueno, ya ha pasado lo peor, ¿no?
Lo peor, sí, y más ayer, que, bueno, ha llovido bastante y ya estamos todos mucho más tranquilos, pero... Claro.
Ahora queda lo malo.
Sí, ahora queda lo malo, pero bueno, lo peor ha pasado, por lo menos.
Claro, ¿hasta dónde llegaron las llamas cerca de su casa?
Pues pasaron todas por encima de mi casa, o sea, las llamas, pues aquí ahora somos 5 casas en línea... cortadas por, o sea, separadas del monte solo por una carretera de 3 metros de ancho. Y claro, las llamas llegaban pues a 20 metros de altura, más o menos. Y las, como llamamos aquí, las musicas, las chispas saltaban todas para el otro lado de las casas, ¿no? Entonces, bueno, estábamos aquí todos los vecinos pues con lo que había, con calderos de agua, mangueras de agua y hasta las 6 de la mañana todos los vecinos.
O sea, lo que ustedes era echar agua en el tejado de sus casas, donde
en
fue
el tejado,
alrededor.
Tal, sí. Yo la suerte que tengo aquí unos aspersores y bueno, ya desde la tarde ya sabíamos que iba a pasar eso, estábamos seguros y entonces ya nos pusimos todos los vecinos pues a encharcar las fincas y todo, porque con todos los incendios que sabíamos que había, pues a las brigadas ni estaban ni se les esperaban, ¿no? Bueno, como dice el otro. Entonces, pues ya nos pusimos todos manos a la obra, todos los vecinos.
Claro, y ahora, cuando se asoma usted a la puerta de su casa, ¿lo que ve qué es?
Negro, todo negro. Todo negro. Todo quemado, por todos los lados.
¿Qué era, robledal lo que tenía delante?
Sí, aquí hay mucho pino, mucho eucalipto, sobre todo eso.
Claro, el pino y el eucalipto que son combustible casi, ¿eh?
Sí, aparte hace mucho ruido. Y da mucho miedo, como dice el otro.
Da mucho miedo ver pasar el fuego por encima de casa, ¿no?
Sí, 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 sí. Aparte uno, al final, como digo yo, dice, bueno, si arde la casa, que arde, más será que no pasa ninguno. Pero uno ve que está su casa casi ardiendo y dice, bueno, me voy a quedar un poquillo más. Y al final todos hasta las 6 de la mañana.
Ah, qué barbaridad. Bueno, sí, Santiago, pues que todo se regenere, que pase el susto. Y que a ser posible vuelvan ustedes a hacer su vida. Normal, va a ser difícil, pero que la pueden hacer.
Perfecto, pues muchas gracias.
Gracias, amigo. Gracias, Carmen. Gracias. Hasta ahora. Volveremos más tarde a Galicia. Chicos, Salvador.
Sí.
La detención de Cuixart y de Sánchez.
Sí, primero, esto se refiere a los días 20 y 21 de septiembre, cuando había una actuación en la sede del Departamento de Economía y estos dos señores mandaron a las masas a obstaculizar esta acción de la justicia en curso y tuvieron retenidos a los agentes de la Guardia Civil y a la Secretaría Judicial en esta sede, que no podían salir pues intimidados por la masa que había en la calle.
Exacto.
Por eso se les ha juzgado, ni por ser independentistas, porque estos señores han podido organizar todas las manifestaciones de las diadas que han querido, todas, absolutamente todas, sin que nadie les haya ni tosido. Tampoco son presos políticos, porque es que en España no hay presos políticos simplemente, pero es que además no se les detiene por sus ideas, sino por esta acción concreta. Y tenemos que recordar que las masas, por definición, son siempre brutales. Esto lo aprendimos en el siglo XX, cuando todos los fascismos tienen su origen en demostraciones callejeras contra la legalidad vigente. Todo el nazismo, el fascismo, todo empieza con demostraciones callejeras contra la ley y el orden. Entonces, esto es peligrosísimo, igual que denunciamos siempre los escraches. En aquel caso no era contra personas concretas, no era contra instituciones, sino contra personas concretas. También a veces contra instituciones, pero sobre todo contra personas concretas. No podemos mandar a las masas contra nadie. Esto es delito, tiene que ser delito y tiene que ser perseguido. Y en Cataluña, últimamente, nos habíamos acostumbrado a descontar lo de las masas. Es decir, a decir, oye, esto es la ley, pero ¿estamos seguros de querer o poder aplicarla por si acaso vienen las masas, por si acaso hay manifestaciones, por si acaso hay un gran incendio en la calle? La ley tiene que ser fuerte, sobre todo contra las masas, y está hecha para dominar a las masas y para subyugarlas.
Bueno, pues ahora, ¿esto es munición para el independentismo? Sí, claro.
Bueno, sí, es que al independentismo todo lo engorda, ¿no? Desgraciadamente, pero bueno, no, yo creo que Salvador Sostre ha hecho una distinción perfecta de lo que ha ocurrido. Aquí no se trata de ni de persecución del independentismo, ni de persecución de unas ideas, ni nada de ese tipo. Pongamos, traslademos el escenario. Imaginemos que una comisión judicial va a actuar en el Ayuntamiento de Marsella. Entonces, cuando esa comisión judicial va a actuar allí, pues un grupo, una asociación de amigos de no sé qué de Marsella, pues convoca a la turba allí delante y en cierta connivencia con la policía municipal de Marsella impide que la gendarmería haga su actuación. Este, uno de los líderes de esa turba se destroza los coches de la gendarmería, se planta delante de esos coches de la gendarmería, lanza allí un mitin e impide que la comisión judicial que ha mandado pues el juez de turno de Marsella pues haga su labor y tenga la secretaria judicial tenga que ser rescatada por una ventana y salir por una de las ventanas. Imaginemos esa circunstancia. ¿Alguien en Francia se plantearía que se estaba persiguiendo a alguien por persa de una determinada manera? No, simplemente se estaba combatiendo un delito de toda y absolutamente enorme gravedad. Por tanto, esa milonga, que además está facilitando algunos grupos de Podemos, que hay presos políticos, no. Vamos, aquí en España, afortunadamente, presos políticos no hay. Lo que sí hay son políticos que cometen delitos y van a la cárcel, pues como está el hijo de Jordi Pujol, allí que habrá formado parte de la comisión de recepción en el Soto del Real de estos dos miembros de lo que yo considero que es la trama civil de un golpe de Estado que se está produciendo en Cataluña, que son estas dos asociaciones que no solamente han tenido una participación directa en esos delitos en concreto, lo que se produjo en el cerco a la consejería del señor Junqueras en los días 20 y 21 de septiembre, sino que han organizado toda la trama, tanto que han participado incluso en la misma consejo de gobierno de la propia Generalitat, y eso es la gravedad de lo que está enjuiciando, pero bueno, eso será cuestión que vendrá más adelante. Lo que ocurrió el 2021 fue unos hechos de una enorme gravedad que en cualquier país, y indudablemente también España no debía ser una excepción como una democracia que se precie de tal, conllevan el ingreso en prisión por un...
Pero mira, Paco, la pregunta de Carlos iba hacia arriba, ¿no? Y decía, oye, ¿y esto da las al independentismo? Pues yo creo que la respuesta es evidente, yo creo que sí, ¿no? Comentábamos antes el vídeo que ayer Cuixart colgó y se difundió a través de WhatsApp y de las redes sociales, nada más ser detenido, que era un vídeo con un entorno de clandestinidad. El vídeo se hace en una habitación, se apela a que ya hubo momentos históricos de represión franquista de finales de los años 60, en los cuales también Omnium Cultural, las sedes fueron cerradas, etcétera. Se apela a la paz, a la tranquilidad, a la calma, porque es decir, que toda la escenografía realmente estaba preparada para esto y solo estaban esperando el detonante para que ocurriera, ¿no? Y de hecho, al minuto de ser detenidos ya sale a las 22 horas cacerolada, a las 12 concentraciones delante de los puestos de trabajo, que ojo, vamos a ver qué ocurre ahí, porque volvemos otra vez a la fractura de la sociedad catalana, a ver quién sale, quién no sale, quién queda señalado, quién no queda señalado, y esta tarde las manifestaciones. Y desde ese punto de vista, pues probablemente era la excusa que estaban buscando para dotar de un perfil político a esta situación, con independencia de que sea la detención por un tema de orden público.
Sí, pero entonces, ¿cuál es la solución? ¿No es aplicar el Estado de Derecho? Es que a mí me recuerda, salvando las distancias, porque claro, todos los ejemplos pues tienen sus limitaciones. Es decir, cuando en un momento determinado el gobierno se planteó la ilegalización de Ribatasuna como brazo político de ETA, pues lógicamente eso, todos sabíamos que se iba a generar una campaña de victimismo, pero se puso en pared y se aplicó el derecho. El problema es que se renuncia a la aplicación del derecho porque no, siempre va a haber una instrumentalización.
No.
Pues evidentemente no puede ser.
Yo creo que gran parte
de lo que está ocurriendo en Cataluña es porque se ha hecho dejación de las responsabilidades del Estado durante mucho tiempo y por supuesto que lo que representa el independentismo goza de una impunidad que le hace que todo lo pueda instrumentalizar. España, y es una democracia consolidada, pues no puede estar hipotecar o hacer dejación de la aplicación del Estado de Derecho en función de que determinados señores puedan hacer una instrumentalización que la van a hacer de todas formas.
Yo creo que en el corto y sumo plazo sí les viene bien. Es gasolina para ellos, es combustible para moverse y tal. Que ayer se movieron muy poca gente. Ayer en la Plaza de San Jaume apenas había 1,000 personas. Sin embargo, en el largo plazo y dada la idiosincrasia y la personalidad del pueblo catalán, yo creo que al contrario. Es decir, el comprobar la coacción positiva de la ley y que el Estado funciona y que la ley se ejerce, que era manera, lo que no se estaba haciendo hasta ahora, yo creo que va a disuadir mucho al independentismo catalán. El independentismo catalán no está lleno de héroes, ni mucho menos. No tiene ese perfil. Nunca lo tuvo, dicho sea de paso. Entonces, en el corto plazo, en las próximas 48 horas, sí, les va a servir, van a manifestarse, van a protestar. Pero en el medio y largo plazo, el comprobar que todas estas juergas y toda esta, que yo le llamo la PlayStation, porque juegas allí y apagas la PlayStation y te vas, claro, y no pasa nada.
Aparte de que eso supone una asimetría, ¿no? Es decir, el ciudadano al que se le exige el cumplimiento de la ley en todos sus extremos, ¿por qué a alguien no se le va en función de que vaya arropado una determinada asociación?
Uno de los aspectos más notables de este es la independencia que han asumido algunas empresas, el PIB catalán, concretamente algunas empresas que se están yendo. Ana del Valle es directora de los registros mercantiles de España, ella es registradora, y seguramente, claro, los datos del registro mercantil son los que desde luego nos dan exacta idea de quiénes se van y quiénes no se van. ¿Cómo está, señora del Valle? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días a todos.
Ana Vera, la verdad es que en este momento hay mucha información de mi empresa que se va, que no se va. Alguna seguramente es información un poco confusa. Desde luego el termómetro perfecto lo tienen ustedes, porque el que se va lo tienen que registrar, ¿no?
Así es. Bueno, ya desde la semana pasada y desde el Colegio de Registradores de España ya facilitamos información acerca de los traslados de empresas que se producen de Cataluña a otros lugares de España, y ya difundimos la información relativa a las fechas entre el 2 de octubre, que fue el día siguiente al del referéndum, y el 11 de octubre, y en ese momento ya contabilizamos como 540 las empresas que se trasladaban de Cataluña a otras comunidades autónomas.
Uh-huh. Concretamente, ¿ayer cuántas se fueron? Ayer, por ejemplo.
Bueno, para actualizar ya la información difundida la semana pasada, puedo decirles que el día 13, es decir, el viernes, fueron otras 92 más las que se trasladaron. Y también tengo la información en detalle de ayer al cierre del registro de Barcelona, que lógicamente es el que registra mayores índices, puesto que el registro oficialmente se cierra a las 5 de la tarde y en ese momento se habían producido 59 traslados más, es decir, un total de 691. Si bien faltan por contabilizar, que me llegarán los datos en breve, de las otras tres provincias catalanas, Tarragona, Lérida y Gerona.
Y dice usted, Ana, que el día negro fue el 9 de octubre, ¿no?
Pues, los días más fuertes fueron precisamente el día 9, que fueron 212 empresas, y el día 10, que fueron 175.
¿Y esas empresas generalmente dónde van?
El tema del destino de estas empresas es demasiado pronto para hablarlo con un rigor estadístico, porque lo que nosotros utilizamos son datos oficiales y estadísticos. Luego, las cifras siempre son números y cifras objetivas, puesto que lo que queremos es contribuir a clarificar y dar información objetiva. No obstante, desde el colegio ya estamos trabajando para poder ofrecer esta estadística de destino de las empresas lo antes posible. Uh-huh. Tiene que tener en cuenta también que existe un periodo de tiempo entre el origen y el destino, es decir, primero se presenta en el registro mercantil de origen, en este caso el registro catalán, y luego las empresas cuentan con un plazo concreto para trasladar toda esa documentación al registro de destino. Una vez que se presenta allí, ya la inscripción es rápida, pero aún así, ya le digo, estamos trabajando en obtener el dato exacto del destino de estas empresas. También, para explicar o para que sus oyentes puedan entender qué suponen todos estos datos, sí le puedo decir que en dos semanas, en realidad en nueve días, es decir, en los 15 primeros días de agosto, se han producido tantos traslados de empresas de Cataluña a fuera de Cataluña como en todo el resto del año, es decir, desde enero hasta septiembre incluido.
Tremendo. Bueno, las empresas, claro, buscan seguridad jurídica. Y es lo que fundamentalmente alegan cuando, tampoco es que me imagino le dé muchas explicaciones al registrador, ¿no? Pero en las conversaciones es más o menos lo que se destaca, ¿no?
Sí, sí, realmente se trata de obtener seguridad jurídica. Precisamente por eso, con nuestros datos, lo que pretendemos es facilitar esa seguridad, puesto que la función de los registradores mercantiles precisamente es la de aportar seguridad jurídica en las transacciones comerciales y poder dar una garantía y estabilidad a los propios inversores. Bien. En este sentido, también puedo precisarle que ayer justo el Colegio de Registradores presentó las estadísticas mercantiles del tercer trimestre, como sí. hacemos habitualmente, y puedo señalarle también algún dato que tiene relación con la situación de Cataluña en correlación con el resto de España. Por ejemplo, en la constitución de empresas, en este tercer trimestre y en relación con el mismo periodo del año anterior, la disminución de la constitución de empresas fue de un 26,8%, mientras que a nivel global en España ha sido de un 11,6%. Y hay datos también significativos como el del aumento de capital. Las operaciones de aumento de capital en Cataluña han disminuido un 12,2% menos de operaciones que en el año anterior, mientras que en el resto de España, si bien han disminuido, el porcentaje ha sido de 1,7%. Pero quizá el dato más destacable es el relativo al importe de capital que se desembolsa en estos aumentos, puesto que en Cataluña en este tercer trimestre la disminución ha sido del 1,5%, mientras que en el resto de España lo que se ha producido es un aumento y del 107%.
Estos son datos de los registros mercantiles, yo creo que muy interesantes.
Desde luego. No, yo quería después darte un dato a propósito de esto, parecido a lo que está ocurriendo en Gran Bretaña.
Sí, bueno, esto es un adelanto de lo que a mediodía se va a actualizar con más datos y nos van a contar los registros mercantiles de España. Le agradezco a la directora, que es Ana del Valle, que nos haya adelantado estas cifras. Señora del Valle, muchas gracias, ha sido muy amable.
Muchas gracias a ustedes.
Mira, si me permites, Carlos, es que una de las grandes ficciones en las que se ha basado todo este movimiento era en la bonanza económica y la extraordinaria situación económica de Cataluña, que es cierto, objetivamente, representa casi el 20%, ¿no? Yo creo que no supera el 20% del PIB de toda España. Pero hoy publicamos, por ejemplo, que el Reino Unido es 550.000 millones de euros más pobre desde lo que creían el Brexit. Claro. ¿Por qué? Porque efectivamente las cuentas que hacían para justificar la salida de la Unión Europea, partiendo que no es lo mismo salir de la Unión Europea que salir después de tu territorio clásico y tradicional. Yo creo que ese es uno de los asuntos claves y medulares para desmontar el nacionalismo.
No, pero aparte de eso, que veo que por parte del independentismo está haciendo un cierto malabarismo dialéctico, diciendo pues una cosa tan estúpida como decir, no, el trasladar la sede no tiene mayor importancia, es una, porque las empresas
pues siguen
aquí, no sé qué. Vamos a ver, primero
va la sede,
primero lo que supone con esta política es que las inversiones que a medio plazo estén previstas en Cataluña no se van a hacer por parte de estas empresas. La segunda circunstancia es que van a trasladar el domicilio fiscal de esas empresas, con lo cual los ingresos van a mermar de forma importante. Y luego otra cosa importante, que grandes empresas, que es verdad que no se pueden trasladar uno a otro, van a trasladar parte de su producción, parte de sus modelos, a otras factorías. Yo. Eso es inevitable. Entre otras cosas, porque tú estás, primero, la idea esta que ha proyectado alguno de estos ocurrentes líderes del independentismo del corralito catalán, y luego otra cosa evidente, cuando tú intentas establecer unas fronteras, estás estableciendo aranceles de entrada y de salida, con lo cual pierdes toda competitividad y estás propiciando el declive de una economía absolutamente pujante como de esta Cataluña, que se está convirtiendo en una cierta catatonia en manos del independentismo.
Bueno, aparte, ¿no? Que tienes que hacer un marco normativo completamente nuevo. Puedes heredar el marco normativo que tienes de España, por un lado, pero evidentemente cuando tienes una presión por el lado de la izquierda en el ámbito de gobierno, las relaciones laborales, las relaciones sociales...
Sí, son más a más, Alberto, son más a más.
Puede que esto incendie un poco estas detenciones, pero piensa una cosa, el independentismo en este momento sabe que no tiene a ningún diario catalán a favor, no tiene a las empresas a favor, no tiene a los bancos a favor y no tiene ni siquiera una mayoría parlamentaria a favor, y por eso Puigdemont no pudo declarar la independencia otro día. No se puede decir que el pueblo de Cataluña esté a favor de la independencia.
No, es que eso nunca lo dijimos, afortunadamente.
Sí, sí. Son las 9, es muy tarde, muy